Digital Mind, evolución y tecnología. Ahora en radio por internet. Videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán.
Desde el fondo del universo surge una esperanza, una estrella que apunta hacia tu vida. Estás en la transformación, en pleno ciclo de transformación. Aquí te diremos y te ayudaremos a atravesar este momento tan importante en la vida de la humanidad. Harmonious Homo, especialistas en sistemas y técnicas para el desarrollo de la visión. Psicofisioconciencia.
Información para el despertar de la conciencia. Jueves 7 p.m. Harmonious Homo.
Con la clave del secreto eterno.
Digital Mind Radio. Te invito a escuchar un programa de radio entre amigos. Sin permiso, miércoles 8 p.m. con Claudia Rivas, Hernán Cristante, Emigdio Cortés y Gabriel Gerberó. No te lo pierdas.
Programa Semilla Infinito. Martes a las 8 de la noche, hora del Centro de México. Aportaciones musicales, lectura de textos de ficción, traducciones, entrevistas y campo abierto, conducido por Antonio Diego Fernández Rosado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy 15 de julio, promediando este mes que nos tiene todavía todos en nuestras casas, aislados, siendo víctimas del distanciamiento social, algo que nos provoca mucha nostalgia, y la nostalgia a veces nos lleva a los lugares más entrañables también del corazón, del sentimiento. Hemos venido en los programas anteriores hablando de muchos temas. Hoy creo que nos debíamos este espacio para hablar de fútbol. Todos amamos el fútbol, los que estamos aquí frente a ustedes en la pantalla somos gente que amamos, vivimos, respiramos lo que es este deporte. Pero no solamente el aspecto comercial, el aspecto marketinero, el aspecto ultra profesional que uno ve desde ya hace algún tiempo. Nosotros arrancamos desde el barrio, desde la cancha de tierra, de polvo, con esa pelota de tiento, de cuero que podíamos conseguir juntando dinero entre algunos, la pelota de goma, la pasión, el sentimiento, el anhelo, esa vocación, que es un poco la inclinación, el deseo, teológicamente sería esa inspiración divina que nos hace tanto querer al deporte desde lo lúdico, desde lo que nos generó a nosotros, a nosotros cinco, desde que éramos muy chicos, seguramente lo iremos contando a lo largo del programa. Como siempre, en esta ruta me acompañan Claudia, Hernán, Emilio, ¿cómo están? Y hoy se suma un amigazo, Carlos Leonel Truco. Alguien que sabe mucho de lo que es patear, lo que es sufrir, lo que es buscar ese espacio para explotar el sentimiento, el corazón plagado de deseo de jugar al fútbol, Carlitos. Ya nos vas a contar lo que fue tu comienzo en esto, que hoy te tiene como un referente en muchos aspectos que tiene, muchas facetas que tiene el fútbol. ¿Cómo estás, Carlitos? Buenas noches.
Bien, bien. Claudia, Emilio, Gabriel, Hernán. No sé cómo nos vamos a saludar o qué.
Sí, ¿no?
Yo, demunión nomás, no, no pasa nada.
Demunión, demunión. Vos sí tenías dedo, a mí me crecieron después de viejo. lo que pasa es que yo nunca quise ser arquero, ¿no? Siempre soñaba con jugar un mundial, Claudia, y hacer gol, y resulta que fue un mundial y en la inauguración del mundial me meten gol y todo. Pero, sí. Y el único gol que hizo Guardiola en su vida, creo que me lo hizo a mí también. En el fue terrible.
Por eso dije que los arqueros estamos locos. Porque sí. No queríamos ser arquero. Bueno, yo sí, pero la mayoría, o sea, yo salgo del contexto. Me da mucho gusto saludarte, Carlos, y que estés aquí con nosotros.
Un gusto, Carlos. Y ya más fácil contando. Nos gustaría hoy comenzar de una manera especial.
Esta es la manera especial de empezar.
Bueno, no, eso es fantástico. Pero eso vosotros. Nosotros queremos compartir con la gente un cuento de Roberto Fontana Rosa, un humorista gráfico argentino, gran escritor, desgraciadamente ha fallecido, pero que ha dejado en la historia de la literatura deportiva grandes legados, ¿no? Culturales y futbolísticos, básicamente. Usted lo va a poder seguir a través de nuestra pantalla. Vamos a poner la liga abajo para que nos pueda acompañar con imágenes, pero nada más enriquecedor que el relato que nos tiene preparado Claudia, en complicidad con nuestro querido Hernán Cristante. Todo tuyo, el tiempo y el espacio, Claudia. Se llama El viejo y el árbol, Roberto Fontana Rosa.
A un costado de la cancha había pastizales, eran más hierbitas, distribuidas por ahí, por allá, eran una cancha. Y más allá estaba el techo de lo que sería una vieja estación de ferrocarril. Al otro lado, descampado y triste, sin tanta vegetación, había un árbol bastante miserable. Después, las otras dos canchas, la chica y la principal, y ahí, debajo de ese árbol, solía ubicarse un viejo. Había aparecido unos cuantos partidos atrás, casi al comienzo del campeonato, con su gorra, su chamarra gris, algo vieja, algo raída, la camisa blanca cerrada hasta el cuello y la radio portátil en la mano. Jubilado, seguramente. No tendría nada que hacer los sábados por la tarde y se acercaba al complejo para ver los partidos de la liga. Los muchachos primeros pensaron que sería casualidad, pero al tercer sábado, en que lo vieron ahí, junto a la lateral, ya pasaron a considerarlo como algo propio, como consideramos a nuestra hinchada, nuestros porristas, nuestros fans, son de nosotros. Porque el viejo bien podría ir a ver los otros partidos que se jugaban a la misma hora en las canchas de al lado, pero no, él se quedaba ahí, debajo del árbol, siguiéndolos a ellos. Era el único hincha legítimo que tenían, al margen de algunos pibes chiquitos, de algunos muchachitos chiquitos, el hijo de Norberto, los otros dos del Gaona, el sobrino del Mosca, que desembarcaban en el predio con los mayores y corrían a meterse entre los cañaverales apenas bajaban de los autos. ¡Ojo con la vía!, alertaba siempre Jorge mientras se cambiaban. ¡No pasan trenes! Bueno, casi no pasan, tranquilizaba Norberto. Y era verdad. O pasaba uno cada muerte de obispo, lentamente y metiendo mucho ruido. ¿No vino la hinchada? Ya preguntaban todos en cuanto llegaban a ese lugar buscando al viejo. ¿No vino la barra brava? Y se reían. Pero el viejo no faltaba desde hace varios sábados. Firme, debajo del árbol, casi elegante, con un cierto refinamiento en su postura erguida, la mano derecha en alto sosteniendo la radio minúscula, como quien sostiene un ramo de flores. Nadie lo conocía. No era amigo de ninguno de los muchachos. La vieja no lo debe soportar en la casa y lo manda para acá, bromeó alguno. Por ahí es amigo del árbitro, dijo el otro. Pero sabían que el viejo hinchaba para ellos, de alguna manera, moderadamente, porque lo habían visto aplaudir un par de partidos atrás, cuando le ganaron nada más y nada menos que al Olimpia Seniors. Y ahí, debajo del árbol, fue a tirarse el soda cuando decidió dejarle su lugar a Eduardo, que estaba de suplente, al sentir que no daba más con ese calor. Era verano, y ese horario para jugar era una locura. Casi las 3 de la tarde y el viejo ahí, fiel a unos metros mirando el partido. Cuando Eduardo entró en la cancha casi a desgano, aprovechando para desperezarse, cuando levantó el brazo pidiéndole permiso al árbitro, el soda se derrumbó a la sombra del arbolito y quedó bastante cerca, como nunca lo había estado del viejo. El viejo no había cruzado jamás una palabra con nadie del equipo. El soda pudo apreciar entonces que tendría unos 70 años, era flaquito, bastante alto, pulcro y con sombra de barba. Escuchaba la radio con un auricular y en la otra mano sostenía un cigarrillo con plácida distinción. «¿Está escuchando a Central Córdoba, maestro?», medio le gritó el soda cuando recuperó el aliento, pero siempre recostado en el piso. El viejo giró para mirarlo. Negó con la cabeza y se quitó el auricular de la oreja. No sonrió y pareció que la cosa quedaba ahí. El viejo volvió a mirar el partido que estaba áspero y empatado. «Música. Música», dijo después mirándolo de nuevo. «Algún tanguito», probó el soda. «Un concierto. Hay un buen programa de música clásica a esta hora». El soda frunció el entrecejo. Ya tenía una buena anécdota para contarles a los muchachos y la cosa venía lo suficientemente interesante como para continuarla. Se levantó resoplando, se bajó las medias y caminó despacio hasta pararse al lado del viejo. «Pero le gusta el fútbol», le dijo, «por lo que veo». El viejo aprobó enérgicamente con la cabeza sin dejar de mirar el curso de la pelota que iba y venía por el aire rabiosa. «Lo he jugado. Y además está muy emparentado con el arte», dictaminó después. «Muy emparentado». El soda lo miró curioso. Sabía que seguiría hablando y esperó. «Mire usted a nuestro arquero. Mire usted a nuestro arquero». Efectivamente, el viejo señaló a De León, que estudiaba el partido desde su arco, las manos en la cintura, todo un costado de la camiseta cubierto de tierra, la continuidad de la nariz con la frente, la expansión pectoral, la curvatura de los muslos, la tensión de los dorsales. Se quedó un momento en silencio como para que el soda apreciara aquello que le mostrara. Bueno, eso es la escultura. El soda adelantó la mandíbula y osciló levemente la cabeza, aprobando dubitativo. «¿Ve usted?», el viejo señaló ahora hacia el arco contrario, al que está por llegar a un córner. «El relumbrón intenso de las camisetas nuestras, amarillo cadmio y una veladura naranja por el sudor. El contraste con el azul de Prusia de las camisetas rivales, el casi violeta cardenalicio que asume también ese azul por la transpiración, los vivos blancos con trazos alocados, las manchas ágiles, ocras, pardas y sepias y siena de los muslos vivaces, dignas de un Bacon. Entrecierre los ojos y aprécielo así, así. Eso es la pintura». Aún estaba el soda con los ojos entrecerrados cuando el viejo arreció. «Observe, observe usted esa carrera intensa entre el delantero de ellos y el cuatro nuestro. El salto al unísono, el giro en el aire, la voltereta elástica, el braceo amplio en busca de equilibrio. Bueno, bueno, eso es la danza. Y escuche, escuche usted», le acicateó el viejo, curvando con una mano el pabellón de la misma oreja donde había tenido el auricular de la radio y entusiasmado tal vez al encontrar por fin un interlocutor válido. «La percusión grave de la pelota cuando bota contra el piso, el chasquido de la suela de los botines sobre el césped, el fuelle grito de la respiración agitada, el coro disparejo de los gritos, las órdenes, las alertas, los insultos de los muchachos, el pitazo agudo del árbitro. Bueno, bueno, eso es la música». El soda aprobó con la cabeza. Los muchachos no iban a creerle cuando él les contara aquella charla insólita con el viejo luego del partido, si es que les quedaba algo de ánimo, porque la derrota se cernía sobre ellos como un ave oscura e implacable. «Y vea usted a ese delantero», señaló ahora el viejo, casi metiéndose a la cancha, «algo un poco más alterado, ese delantero de ellos que se revuelca en el suelo como si lo hubiese picado una tarántula, mesándose exageradamente los cabellos, distorsionando el rostro, bramando falsamente de dolor, reclamando histriónicamente justicia. Bueno, bueno, eso es el teatro». El soda se tomó la cabeza. «¿Qué cobró? ¿Qué cobró?», balbuceó indignado. «¿Cobró penal? Abrió los ojos el viejo incrédulo, dio un paso al frente, metiéndose apenas en la cancha. ¿Qué cobras? Gritó después desaforado. ¿Qué cobras, hijo de puta, árbitro? ¡Hijo de puta! Y el argentino, la concha de tu madre que te parió. El Soda lo miró atónito. Ante el grito del viejo, parecía haberse olvidado repentinamente del penal injusto, de la derrota inminente, del mismísimo calor. El viejo estaba lívido, ahí, mirando al área. Le faltaba el aliento, trataba de recomponerse. El Soda lo miró, algo confuso, incómodo. Y eso, se atrevió a preguntarle el Soda. Y eso, vaciló el viejo, tocándose levemente la frente. Eso, mi hijo, es el fútbol.
Muy bien, fantástico. Decías, Hernán, esto, digo, tiene mucho que ver con una construcción, con una pintura, también lo decías, Claudia, ahí en la narración, de lo que es el fútbol. El fútbol, como lo sentimos nosotros, ¿no? En nuestros reductos, en nuestros lugares más humildes, donde el fútbol comienza, donde el fútbol arranca, donde el fútbol pasa a ser parte de nuestra carne, se convierte en arte, se convierte en danza. El fútbol es fantástico y me imagino que vivencias como estas le habrá pasado básicamente Carlos, Hernán, muchas veces. Pero contame, Carlos, primero bien para que la gente sepa de dónde venís y esto que describía Claudia en el cuento de Fontana Rosa, que fue parte de tu infancia, de tu adolescencia, de tu juventud.
Te puedo contar una anécdota de papá. Nosotros somos de un pueblo, 6.000 habitantes, Balnearia, en la provincia de Córdoba. Después uno, por una cosa u otra, migra a Bolivia y se desencadena todo lo otro. Tenía 14 para 15 años y jugaba en la primera del pueblo. Había querido ser delantero frustrado durante muchos años. Me dijeron, flaco, dedícate a otra cosa. Y hubo una huelga de los jugadores que venían de Córdoba. Córdoba es una ciudad, la ciudad capital. Y venían a los pueblos a ganarse su dinerito en los pueblos, porque los chicos de los pueblos supuestamente son de menor calidad que los otros. Y vamos a jugar a distintos lugares, después de probarme, porque eso es otro cuento, Claudia, pero muy grande, como para que le pongas una prosa terrible, porque después de que me corrieron, seguí una historia muy linda. Pero cuando estaba en el pueblo, la gente va a cazar perdices, va a cazar liebre, y llega a la escopeta del 12, lo que sea, ¿no? Y a veces nosotros íbamos en camiones a jugar a los otros pueblos cercanos, porque no había ni colectivo, no había, bueno, como serían acá, sería, bueno, porque te lleva el transporte, y está. Yo estaba en el arco, el árbitro nos cobra un penal que no puede ser, horrible.
Y todavía te acordás, marcó tu vida.
Sí, pero me acuerdo, ¿sabés? Porque papá sale y con la escopeta dice, bacho de mierda, te voy a pegar un tiro. Y cuando hace así, se le escapa un tiro y rompe el parabrisas del camión. Se quedaron todos helados, todos nosotros miramos, el del penal no sabía qué hacer. En el penal.
No fue, dijo.
La tiró afuera. Vino la policía y ¿qué les pasa a ustedes? Y yo, una vergüenza, todavía me acuerdo del papá, grande, mi viejo. Y esas cosas de pueblo, ¿no? Me acordaba del penal, me acordaba de lo que contaba de Fontana Rosa y me acordaba justo eso.
Es que el fútbol es eso, un generador de pasiones, ¿no? Alguien denominó al fútbol como el arte popular y creo que no estuvo muy despistado, al contrario. Mucha gente tiene pasión por la música, por la pintura, por el teatro, y creo que el cuento de Fontana Rosa es muy, muy humano, lleva esta tragicomedia, porque terminan insultándose o cuasi peleando, a un plano muy humano. El fútbol termina por gustarnos a todos porque es algo atractivo, es algo fácil de, de, de hacer cuando uno es chico. Es un momento de convivencia, es un momento para disfrutar con tus papás, es un momento para ir con tu hermano, para sufrir, para alegrarte, para divertirte, para disfrutarlo. Tiene muchas connotaciones el fútbol que a veces no se entiende, ¿no? Dispara esta pasión donde te frustra, te enoja, te hace pelear con alguien, pero te hace vivir, ¿no?
No, pero además, esta parte, con esta gran anécdota que nos cuentas, Carlos, lo que dice Hernán, y hay que volver a aplaudir, Claudia, tu gran interpretación del cuento. Pero creo que este es el gran problema de la tecnología y de que las televisoras y los medios mercantiles se conviertan en la Suprema Corte de Justicia del fútbol, ¿no? O sea, detener una jugada para analizarla nos quita del orgasmo de celebrar el gol, ¿no? Se vuelve un coitus interruptus en lo que están decidiendo los santos patrones de la televisión si eso fue o no fue. El balazo perdido del padre de Carlos Trucco o el penal o la falta, ¿no? Entonces, esto que le estamos quitando la parte humana al fútbol, ¿no? Esta parte lúdica donde se reflejan las sociedades en ir y venir. Además, las posiciones tienen que ver un montón con las personalidades, ¿no? Ahora tenemos dos arqueros enormes. Y cómo es de interesante cómo se define la personalidad del medio, de el que larga las pelotas, el que las contiene, ¿no? Al final los arqueros son los que frustran las historias y se vuelven héroes frustrando historias, ¿no? Es interesantísimo.
Carlos se ríe. No.
Ahora, muchas veces caemos en el error, Claudia, y vos me corregirás, y haciendo hincapié en lo que decía Hernán, ¿no? El hombre se manifiesta de muchas maneras. El deporte es una de ellas. El arte, desde ya, es otra. Todas tienen sus bellezas, sus virtudes, sus fortalezas. Todas las aptitudes del ser humano puesto al servicio de algo que necesita expresar, en una pintura, en música, en una escultura. Pero el fútbol también es una expresión que es respetable. Uno está acostumbrado a entender que hay niveles. La intelectualidad que te da la literatura, que te da la música, no tiene por qué menospreciar una expresión tan natural, tan innata y tan necesaria, porque el hombre necesita exponer pasión, y el fútbol es parte de eso.
Sí, yo difiero en considerar como un poco más a la literatura o a la música, claro, que el arte. Digo, a lo mejor porque yo soy un bicho canchero, pero la antigua Grecia florece porque por un lado florecen las artes, música, escultura, pintura, por otro lado, ¿sí?, los juegos, los primeros Juegos Olímpicos de la antigüedad, y ambos tienen algo de sagrado. Ambos elevan al hombre de la animalidad, tanto el deporte como este arte, digamos, plástico o la música, elevan y hacen trascender al hombre. A lo mejor nunca vimos a Garrincha, pero Garrincha está en el inconsciente de todos los futboleros, ¿sabes? Está presente, como a lo mejor pues nunca vimos a X gran escultor, seguramente Nick sabrá, Fidias, bueno, el güey ese. Pero recordamos si alguna jugada. Entonces yo creo que ambos, y que es una pelea tonta esto, ambos tienen, el actor, el pintor tiene hoy que tener una cierta estructura, un fitness, por decir la palabra de moda, pero no hay un atleta, y en especial un jugador de fútbol, que no tenga belleza en la ejecución, aunque le peguen tan feo como yo, ¿sabes? O sea, si yo juego muy bien, por si querían conocer la posición, de estorbo por izquierda, entonces es muy buena posición, pero, ¿sabes? Hay esta unión de estos dos aspectos, de este casi, te digo, yin-yang, entre el arte puro, llamémoslo así, y el arte deportivo, magia y divinidad. Perdón, ahí sí no te contesté como psicóloga, sino como apasionada de ambas cosas, ¿no? De este lugar que alguna vez hemos estado todos a la orilla de un potrero, dirían los argentinos, de un llano, que es una palabra, carajo, que venía buscando hace media hora, de un llano, donde hemos vibrado porque está el amigo, o porque te atrapó, o porque vas pasando y casi
chocas en los en el camellón de las torres, ¿no? Cuando ves una pelotita y a unos fulanos gorditos, desconocidos, pero que tienen la magia del fútbol. Perdón, porque yo ni me gusta el fútbol, entonces, la verdad.
Ahora, Carlos, ¿sigues teniendo esa pasión? Hoy estás... Carlos.
Sí, María, si te puedo subir algunas cosas que hago acá. Yo tengo un grupo de los del chat de los que jugamos el Mundial y no pueden creer que yo le llevo 10 años, 15 años a otros, no pueden creer que todavía hago cosas que... la otra vez Gabriel llegó, creo que me había quebrado dos costillas. Estaba filmando. Sí, no, ¿sabés lo que me pasó? Estaba arriba de un arco, filmando, como tengo buen equilibrio, estaba filmando a una chica que estaba atajando, Hernán, para sacar el producto a la venta para que vean los demás cómo trabajan mis entrenadores de arquero.
Okay.
Resulta que el que sostiene la red...
Sí, el parante trasero.
Sí. Me caigo, dos costillas, el hombro, todo. Pero a pesar de que después que se soldaron, me sigo tirando. No puedo dejar de jugar. El jugar te libera, el jugar te hace sentir bien, te hace recordar la niñez. Y la niñez, como por ahí escuchaba en algunos programas tuyos, Claudio, a veces la vejez está... en que vos, tu cuerpo puede mentirte y que querés hacer cosas que la mente todavía cree que las podés hacer. Y sí sigo, Hernán, haciendo esas cosas. Yo no sé, pero yo me sigo tirando. Y si vos hablas con Chitiva, con todo, porque el grupo de profes a veces nos juntamos a revivir los viernes, porque el que revive la asistencia se da cuenta que puede enseñar mejor, ser mejor docente como entrenador. Entonces, de vez en cuando los viernes nos juntamos y hasta Hernán Chitiva, sí, que es un crack, sí, y es el más jovencito de todos, le cuesta hacerme un gol que no tenés idea.
Qué bueno.
Y te cuento...
Tenés que seguir mostrando esa jetatura, es fantástico.
Sí. No, y te cuento, ¿te acordás, Carlos, que nos vimos por allá por el mes de marzo antes de que comenzara la pandemia y el confinamiento? Y resulta que llego y tenían previsto jugar un partido entre la gente del club ahí en Pachuca.
Ah, tenemos fotos.
¿Sí? Bueno, ¿quién es el primero que estaba en la cancha con los guantes puestos y esperando que llegaran los otros 21?
No había nadie,
Carlos. El señor Carlitos. Ahora, lo que quiero que me cuentes después de la pausa, Carlos, porque él decía, cuando me pongo a atajar, me encanta pensar o revivir la época de cuando era chico. No dijiste tanto cuando eras profesional, el Mundial, que fue también un momento épico en tu carrera. Querés volver a esa época.
Jugar.
Y eso queremos hablar.
Jugar, no profesional, todo. Jugar. El claro, jugar está en todos. No importa, obvio. Nos une. Une razas, une religiones, une todo. Te une con todo. Te pones a la par de todos. Y eso es lo más lindo que hay.
Así es.
Revivir con los demás. Jugar, bueno. Como dice Apo por ahí, de qué vale cómo era esa... que vos, Claudia, debes saber mejor que todos nosotros. ¿De qué vale jugar con los demás si no puedo jugar con mis compañeros? No sé cómo era todo eso. La voy a buscar, pero está buenísimo ese cuento también.
Ahí nos quedamos, ¿eh? Hay mucho más para hablar. Hernán, quiero también saber, Emilio, tu posición de alguien que no fue un profesional, pero que se ha abrazado el deporte y el fútbol, para ver cómo fue tu aspecto más inocente vinculado al deporte. Pero eso después de la pausa. Nos vamos, hacemos un breve corte y regresamos más con Sin Permiso. No se vayan.
Thank you.
Aquí estamos de regreso en Sin Permiso, un programa entre amigos que tenemos todo el derecho y ninguna restricción, ninguna obligación prácticamente, más que el respeto que hay entre nosotros. Emilio, quedó la pregunta colgando para alguien que no viene del espectro estrictamente deportivo, pero que habrás tenido tu historia también que contarnos.
No, Hernán está completamente equivocado porque decía cosas mías que no tienen ningún sentido.
Por ejemplo,
1990. Yo estoy por la banda derecha, 11:30 de la noche. Le tiro un pase a Roberto Baggio. Se lo puse en los pies como si le hubiera entregado una paloma en las manos. Me acuerdo perfecto.
Wow.
Él tira, mete en la esquina el gol y sale mi mamá por mí con un cinturón en la mano. No, nos fueron a meter. Estábamos Maradona, Pelé, Baggio, había un montón de cracks en la colonia Doctores de Toluca. Y esa es la magia del fútbol, como decía Carlos. Yo ni en pedo, como dicen ustedes, pude haber aspirado a ser jugador de fútbol. Solo tenía dos impedimentos, mi pierna izquierda y mi pierna derecha, digamos, ¿no? Pero creo que eso, lo más importante, como dicen, es la posibilidad que nos da soñar con algo tan básico, ¿no? Tenemos el pie, y hay un montón de metáforas que se han escrito, y como dice Claudia, no hay por qué pelear con que una sea más importante que la otra. La literatura complementa al fútbol, y qué cosas tan bonitas se han hecho, ¿no? Gracias a la literatura, y cuando la gente no tenía televisor para ver, estos grandes cronistas hacían del fútbol batallas épicas, ¿no?
Te hago un ¿sí? paréntesis. La época de mis abuelos, mis papás, cuando miraban un partido de fútbol, bajaban el volumen y prendían la radio.
Claro.
Para escuchar a los relatores de radio. Te hacían vivir de tal manera el juego que era un placer. Hoy lo dijiste.
Se nos desconectó, Hernán. Te dejamos, se cerró el paréntesis, don Emilio, así que seguís contándonos.
No, eso que me parece muy bien. Hay grandes cronistas. Por hablar de México, regresó el paréntesis. Adelante, señor paréntesis.
Corchetes ahora.
Es que no ando bien con el vecino de nuevo, no me está dando internet. Pero bueno. No, de esa... hablaba de ese momento, que era mágico escuchar por radio un partido de fútbol. Hoy no es trascendente lo que estás escuchando. Hoy no te hacen visualizar ese momento, recrearlo, vivirlo. Eso era mágico. Perdón, Emilio, puedes seguir con lo tuyo.
No, eso era todo. Y esa es mi distancia con el fútbol, Gabriel, Carlos, Claudia, Hernán, y después en la literatura, ¿no? He encontrado en la literatura unas cosas interesantísimas. A partir de eso leo, escribo, y creo que tiene mucho que ver con eso. Con que, como dice Carlos, todos los seres sobre la Tierra, menos los subnormales, hemos querido ser jugadores de fútbol.
Claro, y qué bueno. Si me permiten, les voy a contar una anécdota que tiene que ver con, un poco con esto del relato y del que fui protagonista. Resulta que hace algunos años en Argentina, yo siempre fui muy fanático de Boca Juniors y tenía un tío abuelo que era vitalicio de Boca Juniors. Había quedado prácticamente ciego de cataratas y no escuchaba, también por la edad no escuchaba casi nada. Y resulta que queda viudo. Inmediatamente que queda viudo, íbamos siempre a la cancha juntos, me dice: Gaby, por favor, lo único que te pido es que me sigas llevando a la cancha. Le digo: a ver, tío, te cuesta caminar, no escuchás, no ves, ¿a qué querés que te lleve? Me dijo: Gaby, el próximo paso es morirme, no me dejes en la casa, llévame con vos a la cancha. Y resulta que, bueno, le cumplí el sueño, compartí todo esto con la familia porque es un tema familiar, hay que llevar al viejo a la cancha en estas condiciones. Y ya se había caído infinidad de veces, porque entre la tribuna, entre caminar, aparte iba en PC, iba en colectivo a la cancha. Bueno, imagínate, en el estadio de Boca, nos paramos en la tribuna y empezó el partido. Y claro, y el viejo empezó: y contame cómo va. Bueno, lleva la pelota y agarra y manda a centro, y viene el cabezazo y la gente empezó: loco, callate la boca, nos tenés harto de contarle al viejo, llévate el viejo a tu casa. Y el viejo peleándose con todo el mundo: no me voy a ir, yo me voy a quedar aquí, vos seguís contándome cómo va el partido. Era la vida. El fútbol para mucha gente, quizás para los que no son o no tienen esta simpatía por el fútbol, es algo difícil de transmitir, porque para algunos eran 22 locos corriendo atrás de una pelota, pero para muchos no significa muchísimo más. Quizás vos tengas alguna explicación, Claudia, que nos puedas dar desde lo psicológico, ¿no? ¿Qué es lo que uno intenta trasladar o canalizar a través del fútbol?
Yo creo que tiene esta simplicidad que decía Hernán, ojo, aparente, muy aparente, porque los que de repente, digo, y yo Me regaña Chepo si hablo de cosas tácticas. Es un chiste local acá entre el tío Hernán y yo. Pero no sé nada de táctica, pero cuando has visto más de 30 años fútbol, te das cuenta la belleza de una jugada, la complejidad. Cuando has estudiado un poco de psicología, te das cuenta que a nivel neuronal es complicadísimo jugar bien fútbol en su aparente simplicidad. Creo que tiene mucho de cosmogónico, o sea, de un origen de este juego de pelota ya ancestral que jugaron muchos pueblos, no solamente los prehispánicos, en donde la pelota es este movimiento del sol, pero esto que lo llevamos nosotros, se dice que mientras más lejano de nuestra cabeza está la ejecución, más inteligente se vuelve ese cerebro. Patear un balón, la cadera, utilizar la cadera, lo hace mucho más complejo. Pero creo que tiene esta parte de en su complejidad simple, permitiéndome la paradoja, poderlo disfrutar desde la abuela, la tía, tu tío con cataratas, la señora que me ayudaba porque mi hija creció en todas las canchas, y la niña que me llevaba, que no tenía idea de fútbol, aprendió a disfrutarlo. Creo que nos hace esta parte de complicidad de familia, esta parte de sencillo sin ser banal. Porque no, o sea, mucha gente intenta banalizar el fútbol y mucha gente que presume que a veces toma esta careta de oh, yo soy intelectual y me vale madres y todo, cuando sabemos que el desarrollo que ha dado también a la cultura del fútbol en lo económico, ya en otros niveles, digamos, la FIFA tiene más países que las mismas Naciones Unidas, y ahora con Trump y sus desmadres, pues menos van a tener, ¿no? Entonces creo que en lo psicológico, en la psicología social, hay esta complicidad que ojo, en lo negativo nos puede dar el hombre masa, pero que en lo humano nos da el aspecto divino y en lo antropológico nos da el perfil del mamífero. El mamífero aprende a vivir jugando, caza jugando, hace vínculos jugando. Y eso es el fútbol, creo que es el deporte que hermana lo más mamífero y animal que tenemos, con todo respeto para nuestra parte animal, con lo más divino que podemos tener, lo más humano y lo más trascendente.
Es que Carlos dijo algo hoy y quiero que lo complete. Yo le voy a dar la entradita, sí, a través de lo que dice Clau. Pero es eso, es parte de tu niñez, parte de tu aprendizaje, parte importante de tus vínculos. Es donde vos te vas iniciando. Hay algo que sucede, y Carlos recién contaba, es jugar. No es revivir el mundial que jugó Carlos. No es revivir un título. Hoy nosotros, como Carlos tiene un grupo, yo también estoy en un grupo, que hemos ganado muchos títulos y es un equipo reconocido en Toluca y demás. Nunca, nunca estamos hablando de ¿te acordás el penal que atajaste? ¿El gol que hiciste? Hablamos de las vivencias, ese vínculo que te da el fútbol que es fantástico, ese vínculo que te acerca a tu mamá a darle un abrazo el día de la madre y decirle, mamá, tengo que ir, empiece el partido. Y te vas a la cancha con tu papá y con tu hermano y con tus amigos. Es un estilo de vida, pero es un estilo de vida que todos tenemos, no el que creemos que tiene el jugador de fútbol. Que se han distorsionado un poco las cosas, sí, es cierto. Pero es eso, es esencia, eso tiene el fútbol. Se ha estudiado la cancha y lo han relacionado con una figura mística, geométrica, que atrae, que seduce. Yo creo que seduce el deporte, pero seduce el conversar con alguien, estar con alguien, el poder tener ese vínculo, el poder comentar que te caíste del travesaño haciendo tu trabajo. Es un mundo de anecdotarios, es vida, ¿no, Carlos?
Es algo que no lo puedes sacar. Si no tenés el niño adentro todavía, es muy difícil de poder disfrutar. No sé si sabés o qué, en el pueblo era el indio tru, ¿sí? Porque hacía cosas de indio, la locura
de chico.
No importa nada.
Pero él estaba en los escalones de arriba en locura, no una locura media.
Sí, en Bolivia y Colombia y todo lo demás, el loco truco. ¿Por qué? Porque hacíamos cosas lindas. En el mismo mundial que estábamos jugando, estaban los alemanes calentando y en la mitad una chapa, del otro lado estaba Bolivia. Y dice Ascar Gorta, hagan algo, están todos muertos. Y el flaco Milton Melgar saca su camiseta y hace lo de ¡wow! Y el flaco es...
1,60, 50 kilos mojado.
Me dice Carlos Aragoné, hace algo loco. Entonces le salto la chapa, lo corro a Bodo Ilna y me puse, estaba Seth Meyer pateando y empezó Seth Meyer a patear. Y se caga de risa así Bodo Ilna y dice, contemporáneo, ¿viste? Pero si no jugás, no sacás esa parte tan linda que es a los demás. Y después, cuando empezás a jugar, baja los niveles de ansiedad, al bajar los niveles de ansiedad, podés hacerlo mucho mejor. Y el hacerlo mucho mejor te libera esa parte, la parte cognitiva, la parte, y te sos, la socioafectiva se te eleva.
Es que el aspecto lúdico genera eso, ¿no?
Claro, endorfinas.
Sí, señor. Y cómo necesitamos regresar a esos sentimientos. Vos valorás mucho, Carlos, me imagino que Hernán, porque han sido profesionales, los sacrificios paralelos que iban realizando a medida que desarrollaban su carrera. Claro que los momentos de la vuelta olímpica, cuando levantás la copa, tiene un valor, digo, inconmensurable. Pero todo se sustenta en el esfuerzo, en el trabajo, en el sacrificio, en lo que postergaste, Carlos, en tu caso, alejarte mucho de tu familia. Y es ahí donde empieza el tema de la vocación, porque en definitiva lo que te permite llegar a esa posición de éxito es la vocación y la constancia que te exige esa vocación.
Sí, mira, cuando me iba a ir del pueblo a Unión de Santa Fe, éramos siete en una habitación, papá, mamá, la nona, mis cuatro hermanos, bueno, el plato de comida se dividía un poquito más para todos. Sí. Y papá lo que me dice... Y después con el tiempo le digo, ¿por qué a Nico, mi hermano? Porque dice, papá, yo no sé cómo jugaste fútbol, si vos eras malo, y el Nico era el bueno, ¿viste? Porque hacía goles, hacía todo. Pero el Nico, cuando se fue, le dijo, el día que te vaya mal, volvé, que acá tenés tu casa, la casa. ¿Y por qué vos a mí me dijiste, si fracasás, no vuelvas más? Me dice, porque yo sé que vos podías y él no. Y esas son las cosas lindas de la vida, de saber jugar con uno y con otro, ¿no? La mejor enseñanza que me dio es esa. Y es lo lindo, lo quiero contar más allá de todas las cosas, porque nos abrimos como amigos, ¿no? Claro. Y esas cosas me te da decir, bueno, la familia me dijo eso porque... van a comer un poquito mejor, yo no voy a estar. No, era otra cosa. Con el tiempo, vení para acá. Sí, vení para acá, te voy a contar cómo era. El contar cómo era, vos podías. Él, y hoy mi hermano está en el pueblo, con todo respeto. Y todos se acuerdan. Tiburcio Cerrizuela pasa por el pueblo y dice, ¿dónde queda la casa de Carlos Truco? Y lo miraron así, se va a otra estación de servicio... ¿Dónde queda la casa de los papás de Carlos Truco? Y lo miran así. Del Nico Truco le dicen. El famoso del pueblo. El famoso del pueblo. La gente se acuerda, no se acuerda de los que jugaron mundial, todo lo demás. Se acuerdan de los que jugaban bien, los que disfrutaban, los que hacían goles. A mí me hacían goles. No hacía goles, me hacían goles. Y la mejor atajada que podés tener es la sonrisa. Que te tiran la gente cuando por ahí te relacionan con tu hermano y esas cosas, ¿no? Son cosas de pueblo, como la que contaste hace un ratito, Claudia. Cuánto espectacular.
Pero cómo el fútbol te ha permitido contarnos esta experiencia, nuestra vivencia con tu papá, que la llevas muy en el corazón, cómo olvidarte de ese reto, ¿no? De ese desafío de tu papá, que en ese momento habrás pensado, ¡ay, hijo de su madre!
Sí, porque a mí...
Y sin embargo, la enseñanza vino mucho más tarde y se la vas a agradecer eternamente. Porque aparte revivirás ese momento de despedirte, ¿no? Con bronca, con coraje. Sí, ibas a desarrollar tu sueño.
Pero no, me sacaron de dentro, que decía, y el miedo en Unión de Santa Fe, porque no te daban casa, no te daban nada, de vivir bajo las tribunas, de ver quién te daba a alguien de comer, ir a trabajar, si hablamos de los sacrificios, ¿no?
Es un mundo de incertidumbre que se presenta cuando sos joven. Eso no, es así. Es duro, ¿no? No es tan fácil. Sí, yo creo que hay mucho de vocación, mucho de terquedad también, porque el fútbol tiene ese aspecto que vos decís, sí, puedo ser jugador de fútbol. Un día me tocó estar con Claudia en un evento que se hizo en Morelia. ¿Te acordás, Claudia? Que dimos
ensayo. Sí, claro.
Bueno, y hubo una mesa de debate que yo al final no quise debatir, pero me quedé un poco enojado con alguien que había sobresalido en salto en largo. Había hecho un récord y tuvo el atrevimiento de decir que cualquier jugador de fútbol no podría hacer lo que él hizo, pero seguramente él podría ser jugador de fútbol. Y yo lo invité, le dije, yo te puedo conseguir que entrenes en un equipo de primera. Tiene estos desmanes el ser jugador de fútbol o el querer. Es muy aspiracional, pero sí tiene mucho sentido de sacrificio. Desde muy temprana edad hay muchas cosas que se sufren. Aprendés mucho del desapego, el irte de tu casa, porque vos podés estar en un cuarto 7 personas, pero estás con tu familia y tenés una contención. Cuando Carlos se desprende de ahí, vive un mundo de incertidumbre, un mundo de dudas, donde a ver dónde levanto un peso para poder mantenerme, comprarme un par de zapatos, los guantes, si voy a vivir en un lugar sano, no sano. Hay un montón de cosas donde tus padres no podían ya llegar a apoyarte. Y eso la gente no lo ve. Hoy los chicos viven un mundo un poco diferente, porque los clubes ya los cuidan. Carlos hoy cuida a un chico que no tiene nada que ver de repente en su familia o su ámbito, pero está jugando con Pachuca. Y hoy lo cuida. Antes no vivías eso. Antes, si a Carlos le daba un dolor de apéndice, tenía que ir él a un hospital y ver cómo se las arreglaba. Entonces, era otro tipo de experiencia. Y ahí es donde entra la vocación. Yo creo que te tenía que gustar mucho para andar sufriendo algunas cosas que sufrías. Desde el bullying, desde los viajes, desde el no dormir, desde el tener que limpiarte los zapatos, acomodarte las vendas, lavarte la ropa, bla, bla, bla. Estar todo raspado, quemado, mal, y cerrar el pico y seguir entrenando. Es cierto, Carlos, ¿no?
Sí, es grande. Es grande en todo sentido, los sacrificios. Y bueno, todo esto, hemos vivido todo, todos tienen sus historias. Y a veces uno se pelea con la memoria para poderlas revivir, pero son cosas que están ahí y son lindas poder, entre amigos, no entre todos, contarlas para que sepan lo que a veces uno está gracias, Carlos, a todos los demás.
Yo te voy a hacer una pregunta. Vos sos un superviviente, no un sobreviviente. Vos le has ganado batalla a cosas más difíciles que el fútbol. Esa voluntad, ¿el fútbol te la dio, te la regaló, te la preparó?
Sí, porque, por ejemplo, cuando estuve tantos meses en el hospital, me decía mi doctor, tú resumes todo la palabra de ser paciente, el paciente, ser paciente. Y me dice, ¿de dónde la sacás? Porque con todos los cables de staff y todo eso, estaban en el ABC, ¿cómo haces? Otros no hubiesen pasado adelante. Le digo, lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron a hacer el aguante. Sí, que te peguen en la cara, tengo fractura de maxilar por hacer la de Cristo. ¿Sí? ¿Sí? El aguante. Y a veces el aguante está en todos los ámbitos de la vida. ¿Sí? Como cuando llevas 44 años con Mónica, Gabriel, ¿no? Sí, está mi nieta ahí por ahí, escucha.
Bueno, pero ahí las vueltas de ella, sí.
Porque me prepara mi loncherita para llevarme al club y todo. El aguante está en todos. Está en la pareja,
oye,
está
Carlos,
en los amigos, está en todos.
Perdón.
Sí, mi
Dios. No, que con esta cuestión, a mí me surge una duda bien interesante, creo que es para Hernán y para Carlos, pero sobre todo para Carlos por lo que acaba de contar. Probablemente esto que escuchaste de tu padre no era tu padre, sino eres tú leyendo lo que te decía alguien, ¿no? Probablemente si se lo preguntas después a tu padre ya ni lo recuerda, como muchos de nosotros no recordamos, perdón, como padres o nuestros padres no recuerdan cosas que son puntuales, pero para nosotros esa frase es nuestro padre o nuestra madre, ¿no? Con eso, que me parece bellísimo, entre paréntesis, y sin permiso, y como lector de vocaciones, ¿te pasa con los jugadores que llegan siendo medios y tú les encuentras una vocación que pulir y terminan adelantándose en la cancha o retrasándose en las líneas? ¿Qué pasa ahí?
Pasa que te vas acomodando, como cuando el viento te lleva para un lado o para el otro y te dejas llevar, porque todos quieren participar, todos quieren estar en ese momento, y en ese momento tan especial que es estar con los amigos, estar en el juego, te dicen, hoy ponete los guantes, hoy te toca salir un poquito más adelante, hoy te vas a poder ir, pero no tanto, y entonces aprendes a convivir, y en ese momento de convivir, aprendés lo que es la vida, lo que te viene para la vida, porque la vida continúa, y en ese continuar tenés que dejar camino. ¿De qué vale caminar si no caminan conmigo todos los que vienen detrás? Hay que mostrar eso. Y a veces este deporte nos muestra a todos muchas cosas. Estando contigo, Gabriel, tantos años ahí que me invitabas a analizar algo, aprendí muchas cosas, de que hay un relator, hay un comentarista y alguien que está aguantando, esperando un momento de que te den una participación y tiras un bocadito.
Claro. Entonces, ahora, el trabajo tuyo, Carlos, porque mucha gente habla de los formadores, y Carlos es un formador de formadores, que de pronto es donde empieza, es la primer semilla en este camino de generación de una cultura, de una educación, de una manera de ser, de una manera de jugar. Tenés una responsabilidad enorme que a veces no es reconocida, pero contanos un poco en qué consiste tu trabajo ahora con el Grupo Pachuca en cuanto a generar formas de trabajo, en generar también esos hombres que van a estar con los chicos, que a veces, al no tener la capacidad, terminan pervirtiéndolo o rompiendo o quebrando esa vocación que tienen los pequeños, ¿no?
Pero son etapas de la vida que uno va haciendo lo suyo, pasando a otra, ver dónde puede ser más útil, dejas el paso y formás a la gente que te tiene que reemplazar, porque todo madura y todos te alcanzan y te superan, pero siempre tenés que dar ese paso al costado para dejarlo. Yo agradezco infinitamente a la gente, a Jesús, a todos, a Gaby, a todo, porque siempre han protegido esta parte de nuestra, de que seamos como consejeros de los demás. Y eso es formar a los formadores, enseñar en andragogía es lo más difícil que hay, volver a que la gente vuelva a los estudios, vuelva a entender y todo. El Conejo Pérez se me enojaba porque quería entrar al tercer módulo de Endy, le digo, no, vas a empezar de cero, ya pasó mucho, empezar de cero. Dejó de hablarme, no quería ir, lo iba a buscar para... Y hoy es de los mejores que se han recibido y están ahí. Y agradecen volver a empezar de cero. Y eso es lo que aconsejar a la gente de que vuelvan a hacer y a retomar, porque hay muchas cosas nuevas que te vas quedando en el camino. Y si no seguís por el día a día, ¿sí? Esa parte que te lleva el día a día, que no te alcanza el día... Haces que después lo hago y no lo haces nunca.
Y volvemos siempre, Claudia, a lo mismo, ¿no? Al tema de la educación. De la educación parte todo. Carlos, de su lugar, es un educador, y vos también tenés que trabajar desde la pedagogía, desde la psicología, y tratar de encaminar esa vocación. Es un trabajo resiliente.
Sí, con una ventaja, que nosotros queremos aprender justo por la vocación. O sea, cuando tú tienes una vocación, puede haber momentos difíciles, puede haber algo que te lleva a lo que ustedes llaman sacrificio. A mí esa palabra me parece, pienso en la doncella azteca con el corazón abierto o aventada al cenote maya. Y la verdad es que creo que es una inversión. Ojo, que la inversión también duele. O sea, no comprarme algo porque estoy invirtiendo para... Pero me va a dar, ¿sabes? Me va a dar el sacrificio en mi concepto. Es como algo que doy, pero no me va a dar nada a cambio. Y creo que las inversiones que hizo Carlos, las inversiones que hizo Hernán, esto tan difícil que han vivido, después la vida se los regresó. Y ahí la vocación te lleva. Esto que decían de una gran motivación, te lo da la vocación. Aquí el tema, más allá de cómo lo encaminas, que es responsabilidad de nosotros, los formadores, es cómo la respetas, cómo respetas la vocación en el niño, cómo no impongo yo a mi hijo a que hoy sea arquero o a que hoy sea mi hija psicóloga. Algún día me dijo, la ñoña de la familia eres tú, yo voy a cantar, y lo hizo muy bien. ¿Cómo puedes formar y guiar ese sueño sin que esa vocación sea una imposición de papá, de mamá y de los sueños de papá y de la proyección de papá y mamá? Eso me parece más difícil y creo que de alguna manera un poco salvaje, silvestre, canchera como somos nosotros, lo ves mucho en lo que están dispuestos a hacer los chicos cuando llegan a ser formados, ¿sabes? El que se rinde a la primera, ya sea porque no se ha acostumbrado a luchar, y por eso creo que el mejor laboratorio que te enseña a vivir la vida es el fútbol, y de verdad, ¿eh? O sea, el fútbol cooperas con el que no te cae bien, le das el pase al gordito, sobre todo en esto que hablaban de los niños, ¿no? Y ves el que está viviendo el sueño del papá, que va a ser el que se rinde fácilmente. Y digo, no sé si estarán de acuerdo, Carlos, Hernán, pero no llegan los mejores, con todo el respeto y la admiración que les tengo. Llegan los más pinches tercos, llegan los que están con esa perseverancia, llegan los que les dicen no y al día siguiente están ahí, ¿sabes? Llegan los que, más allá de una buena definición de un profe, siguen hasta que, ante la duda de un profe, le callan la boca por lo que están haciendo. No sé si estarán de acuerdo, Carlos, Hernán. Es más terquedad, o sea, hay un talento, disciplina más sí. Talento, pero la parte que te hace llegar o no es ser terco.
Sí, terco o estar muy involucrado con lo que haces, es parte, claro, de ese aprendizaje. Esa inversión que le decís o que algunos llamamos sacrificio, sacrificio porque lo amerita, no un sacrificio no querido, no entendido, no mal logrado, no un sacrificio que no quiero hacer, pero en definitiva, inversión o sacrificio para este caso me parece que aplica y aplica muy bien porque es eso, una elección. Cuando vos haces una inversión también es una elección. Y es cierto, tal vez no llegan los mejores, he tenido muy buenos compañeros que le faltó ese toquecito de sacrificio, ese toque de inversión. Donde hay que dar algo más, no alcanza tu talento nada más. ¿No, Carlos?
Totalmente de acuerdo, es así. Yo me meto dentro de esa bolsa que por ahí parece que es estrecha, pero es ancha porque cae mucho de lo que nos ha tocado de la parte difícil de esto. Y aparte, cuando uno está en formación de... Acá en el Grupo Pachuca me tocó tantos años, Claudia, ¿te acordás de cuando venías a los congresos y todo y hablábamos de todo esto? Y veíamos y hablábamos con todos los que venían, y la forma de poder llegar es ser constante. Ser constante en todo, dejar de lado muchas cosas, y a veces los sacrificios que uno puede hacer, cuando vos pensás lo que podés lograr, te decís, lo hago.
Claro.
No, otra, lo hago. Entonces, no pasa a ser tan duro.
Es que parte de ser disciplinado, Carlos. Sí. Sí, es sí. Parte de eso, de una humildad de aceptar que eso tiene que ser así y lo demás es disciplina. Sí.
Pero digo,
qué lindo hablar con escucha, ustedes, ¿eh?
Qué lindo, muchas gracias, Carlito. Digo, cuando la gente escucha esto que de pronto está sobredimensionado, por lo menos para Claudia, esto del sacrificio, es que si uno repasa, déjeme tomarme unos minutitos para explicar, por ejemplo, la vida de Carlos, y quizá diga cosas que no las contaste, pero me las imagino que fueron así. El momento de la despedida, Carlos, cuando le tenés que decir a tu papá, a tu mamá, a los que están en tu casa con 15, 16 años, me voy. No es natural no. que se da un chico de pueblo, tome una decisión para ir a ese mundo desconocido, a pasar un montón de situaciones que son hostiles. Porque no es que llegas a un lugar donde te reciben, qué bueno, llegó Carlitos Truco, vamos a darle todas las facilidades para que desarrolle su talento, sus capacidades. No, llegas a un lugar donde tenés muchos enemigos, donde la gente no quiere que triunfes, donde hay otros arqueros que dicen, este viene a quitarnos el puesto, a un puesto. No es que podemos generar una promoción de 50 abogados, de 150 contadores. No, no, este es un desgraciado que nos viene a quitar el puesto, que cuando se va a dormir en esa pensión abajo de la tribuna, a la noche te apagan la luz.
Era una pensión.
Bueno, no, era una tribuna, una cama abajo de una tribuna.
Era un catre.
Un catre, claro. Sí.
No.
Hay que estar preparado. Digo, y ahora lo vas a terminar de contar vos todo lo que pasaste. Igual también, Hernán, vos. Uno pasa por un montón de etapas. Uno se imagina, Carlos, como decías, con Bodo Illner en el Mundial, con la selección de Bolivia. Pero para llegar a eso, no fueron situaciones naturales en la vida de un adolescente que de pronto tiene que estar con sus amigos, con su novia, con su mamá, con su papá. No pasabas tu cumpleaños, no pasabas el cumpleaños de ellos, no pasabas los días del padre, el día de la madre. Eran las 10 de la noche y mirabas el techo de esa tribuna y decías, ¿qué estoy haciendo acá?
Sí, porque yo estaba suplente de Neri Pumpido. Neri Pumpido contra Argentinos Juniors, estaba Viasuto, se quiebra Viasuto, sale Neri Pumpido al segundo partido y yo me meto. Contra Argentinos Juniors, con Dieguito Chiquito, yo los dos cambios, me voy a la tribuna, ¿viste? Me siento en la tribuna y al rato lo veo a Neri ahí al lado mío, le digo, ¿qué haces acá? Me echaron. ¿Cómo que te echaron? Sí. Va uno, Rafa Largo, perdimos, gol de Diego. Y digo, me toca jugar. Voy a debutar. Desde Buenos Aires hasta allá, voy a debutar, ¿qué voy a hacer? Entonces, se bajan todos en la sede, ¿viste? De Unión, se bajan todos. Hernán, conoces ahí, ¿no?
Claro, sí, señor.
Yo me quedo, yo siempre me quedaba, me hacía el boludo, me quedaba, y me metía, saltaba la barda y me iba en, viste, la tribuna, la barra de las bombas, atrás tiene la pileta, y entonces me subía y me metía por ahí. Había cartones, había de todo, y éramos una banda ahí de 5 o 6 que nos quedábamos ahí para no gastar porque queríamos comer más o menos bien. Y me entran a buscar los periodistas el otro día, el lunes, y no sabían dónde estaba. Y sale y el presidente pregunta, ¿dónde está Truco? ¿Dónde vive Truco? Para ir a buscarlo. Y los cancheros, todo eso, y la gente ahí le dijeron, no, vivo acá. Como a la media hora tenía un departamento para vivir con el Lito Botanés que fue a selección.
Botaní.
Sí, el Lito Botaní, todo eso. Hubo Ismael López. De golpe me encontré con que tenía, para mí todo, y era un desastre el departamento, viste, de primera edición, pero tener eso que te da, a veces te da la posibilidad, porque capacidad, viste, la oportunidad por ahí no se te da, y por ahí la suerte de una expulsión me lleva a un camino que pensé que no era para mí. Pero era terco, como decía Hernán. Era terco, seguía ahí. ¿Viste? No, vivíamos en Catre. Claudia.
¿Cómo comías, por ejemplo?
Había un. Si conocés, viste que termina la pileta y del otro lado había un restaurante. Y en ese restaurante estaba el abuelo, que era el cocinero. Y entonces había un tubito y golpeaba el tubo. Tan, 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 ¿viste? Y me dice ella, ¡Cordobés! ¡Cordobés!
Era el llamador ese.
Y, vamos. Tiraba el lazo, ¿viste? Y con un gancho, ¿viste? Había hecho unas cosas y todas las comidas que sobraban, guardala para el otro día, porque solamente abrían a las noches. y ahí comíamos entre varios, ¿no? Y siempre íbamos con él y le decíamos, abuelo, ¿cómo te podemos pagar todo esto? Dice, no me vas a pagar a mí. Ninguno de ustedes me va a pagar a mí. Pero tienen que jurar que el que llegue a primera división va a ayudar a todos los demás. Y es una cadena, que lo sabe William, que lo sabe el Tami el otro día contó algo lindo también, que Mónica no le alcanzaba para un odontólogo, fue y lo pagó mi señora, y ni sabía. Pero es eso, el dar porque te han dado, y te han dado mucho, y cómo no vas a dar. Y ese abuelo lo tengo todavía ahí, y todavía lo que recuerdo de papá antes de irse, se acordaba de eso, y me dice, yo a vos te di, porque yo sabía que pues, te di algo para que lucharas, y vos sabés de qué hablo.
Y, ahora, ¿y tu vocación cuántas veces evitó que dijeras, largo todo y me vuelvo a mi pueblito con la familia? ¿Cuántas veces ese motor, esa energía, ese combustible que es la vocación, que es esa inclinación, ese deseo, ese anhelo, hizo que cuando ibas a tirar la toalla dijeras,
no, Mónica, sigo durmiendo acá? Mónica, porque quería sacarla del pueblo también. A los 14 años fue mi novia, a los 16 estábamos ahí casi juntos, entonces quería sacarla del pueblo. Sí. Queríamos hacer una vida distinta de la pobreza del pueblo, porque es una parte de la laguna más chiquita, que es salitrosa, que la tierra no crece tanto los cultivos como otros, es muy duro todo. Entonces te haces, sabes que el agua tenés que sacar el facón y cortarla con cuchillo, porque hasta el agua es dura, es agua saladita, cuando luego la tomás es agua salada. Entonces te hace sentir la vida distinto.
Es fantástico. La vocación es el motor. Digo, Emilio, lo tuyo no ha sido el fútbol, evidentemente, pero sí tu vocación te ha permitido llegar a donde llegaste.
Perdón, Emilio. Me censuró el operador el micrófono.
No, bueno, pero escuchaste la pregunta.
Escuché, sí, claro. Sí, creo que hay una palabra que queda muy bien con lo que dice Carlos y con lo que dice Hernán, y con lo que decía Claudia de la terquedad, y creo que tiene que ver con ser riguroso, porque si uno es disciplinado no tiene pasión, pero ser riguroso te lleva a hacer las cosas con disciplina, con compromiso, con constancia, pero además ir a fondo, porque alguien de ustedes dijo, y lo dijo muy bien, yo, por lo menos ahora que dirijo una firma de arquitectura, sé que había 5 o 6 mejores que yo en la arquitectura, pero nadie iba a fondo para leer la teoría y para diseñar y para dibujar. No se querían levantar temprano, no se querían dormir tarde, no querían besar a la fea o al feo para que te pasaran la tarea. A veces hay que ser riguroso, es ir a fondo. Y como dice el cliché del jugador mexicano, ¿no? Llegar antes del entrenamiento e irse después del entrenamiento y seguir practicando, ¿no?
Bien, Emilio, hizo una gran analogía. Es que es parte de la vida. Vos fijate que todo lo que está comentando Carlos no es fútbol, es su vida. Está trasladada al fútbol y todo lo que ha aprendido a través del fútbol y ha mejorado. Entonces, el fútbol sigue siendo ese arte que nos hace un poquito mejor a todos, sin duda.
No, y es lo que de alguna forma a cada uno, porque todos han sido exitosos, Carlos, Hernán, Claudia, no solamente exitosa, sino que fue pionera. ¿Okay? Tu vocación para sobreponerte a un mundo que te rechazaba. Evidentemente.
Es que nunca me sentí rechazada. Cuando lo oigo y me entra así el aire de Rosa de Guadalupe, casi me podría seducir la idea de, fui la primera mujer en un cuerpo técnico y todo. Yo tenía una gran ventaja, que era la imagen de mi padre. Tenía otra gran ventaja, que había crecido...
Perdón. Pero voy a decir algo y me voy a atrever a... tu capacidad, tu inteligencia y demás hacen que no te victimices, porque también las has pasado. Hoy mucha gente se victimiza a través de lo, para vender una historia. Hoy
quiero ser. Por eso no, entonces, no me la compro. No, perdón que te interrumpa.
Pero no es tu papá nada más.
No, por eso, es a lo que iba. O sea, es mi papá, es que yo, como les dije el otro día, crecí con los lobos, eran pumas, pero bueno, eso me hizo tener un vestidor sin querer queriendo, porque era parte, era, ¿sí? La hermana fea que escondían en la bodega, ¿no? Estaba siempre ahí. Y después, claro, tengo una sensibilidad, soy inteligente, soy muy valiente y nunca me di cuenta. Porque además creo que no lo viví, sino hasta más grande. Creo que ya pasando el tiempo hubo un poquito más de recelo, hubo un poquito más de cosas, y como no quiero exhibir a nadie, bueno, pues... Y ya tenía yo las herramientas para no ser víctima, para poderlo negociar, ¿sabes? Pero cuando era muy joven, uno, eres medio tonto, entonces andas como cachorro, ¿no? Entonces das las cosas. Después, soy valiente, me gusta el fútbol, había crecido en el fútbol, conocía mucha gente del fútbol, entonces era como normal. Y mi vocación te la resumo, yo repruebo segundo de prepa por faltas, porque no iba a la prepa, mi prepa quedaba atrás de CEU. Yo vivía en CEU y estaba en todos los entrenamientos. Hoy me pagan bien por hacer exactamente lo mismo. O sea, esto que era mi fuga, que era mi pinta, era mi pasión, ver entrenamientos, entender qué estaba pasando, por qué en los partidos era así, por qué alguien jugaba de central y otro metía goles, o por qué un contención era tan importante. Y me toca además ver a gente pues muy, muy exitosa, que me deja mucho y que me da un paradigma de vida. Además me salva literalmente la vida, con lo que ya platiqué de mi mamá, ¿no? Entonces, me emociona esta cuestión de lo que dijiste de Carlos, que es, Carlos, una historia de amor la tuya, más allá y más, trasciende las canchas. Y la otra es que esto es vida, y es que esto lo viven hoy muchos chicos, hoy diferentes personas, hoy la inversión, el rigor del que hablaba Emilio, en donde sí, no toda la gente está dispuesta a estar parado porque se ve muy glamoroso, pero estar parado en una cancha todos los días, con lluvia, con sol, con los viajes que son apasionantes, pero dime qué conoces, hemos viajado mucho y no sales del hotel de concentración. Pero esa es nuestra vida y es lo que nos apasiona. Y yo sí me gustaría dejárselo a todas las personas que hoy nos escuchan, lo que haces con pasión, con rigor y con amor, tarde o temprano te lo regresa. No sé si Dios, no sé si el cosmos, no sé si la energía cuántica, no sé qué es, pero me quedo muy emocionada y muy tocada por las historias de hoy. Y me callo.
Y qué bueno que esto lo podamos ligar con esto que tanto nos gusta, que es el fútbol. Decía Jorge Valdano, el exjugador y técnico argentino, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Puede ser que así sea para nosotros, hay gente que lo podrá cuestionar. Lo cierto es que ha sido parte de nuestras vidas, es lo que amamos, nos gusta. Prácticamente el día a día nuestro tiene que ver con una pelota, con un jugador, con el análisis de una jugada. Digo, será una relación eterna, y eterna con esto que también fue parte de la temática de hoy, que es las vocaciones, lo que es la vocación, esa fuerza que sale desde el alma y desde el corazón. Y desde ya, Carlos, agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado. Terminó nuestro tiempo, tendremos la suerte y la dicha de poder contar seguramente con tu presencia en otros programas. Saludarte, Emilio, Claudia, fantástica como siempre, Hernán, agradecer también tu tiempo. Y me gustaría despedirnos, si les parece bien, aunque hoy ya tuvimos un cuento, con un pequeño párrafo de una obra de un escritor español, Víctor Corcoberrero, que habla de las vocaciones y dice: la vocación del caminante es caminar, la del marinero navegar, la del pastor pastorear, la del poeta versar, la del pobre salir de la pobreza, la del rico enriquecerse más, la del ser humano hacer carrera. Les agradezco muchísimo, muchachos, un placer como siempre, nos vemos la próxima semana y gracias por compartir este espacio.
Carlos, un lujo.
Gracias por dejarme estar con ustedes, qué placer, qué lindo.
No será la última, Carlitos, ¿eh?
Me voy a disfrutar, a mi nieto un ratito ya que ya se va.
Okay. Adiós a todos, gracias, buena semana.
I've heard this song.